a soldier and his sweetheart, brave and true. And their hearts were filled with sorrow, for their thoughts were of tomorrow. And she pinned a rose upon his coat of blue.
Lourdes Blanco, buenos días.
Buenos días.
Yo pensaba que estarías en Barcelona, estás en Madrid. ¿No, no fuiste a la entrega del Premio Planeta?
No, tenía compromisos fuera, no pude ir, pero no vas a abrir el melón de comentar los Premios Planeta,
podemos,
¿no? Ahora.
Podemos hacerlo, ¿no?
No, yo creo que no, mejor que no. Bueno, pero ya que has puesto la editorial sobre la mesa, quiero que escuchemos la campaña que el Sindicato de Inquilinas en Madrid ha puesto en marcha bajo el título del otro Premio Planeta.
Nuestra casera es Mercedes Hoces Moreno, una de las mayores accionistas del Grupo Planeta.
Compró nuestro bloque a través del fondo de inversión Dolamer SL e inmediatamente nos quiso echar.
Todos los meses pagamos casi todo nuestro salario en el alquiler.
Mientras tanto, Mercedes Hoces Moreno se encuentra en la lista Forbes de las personas más ricas de España.
Su patrimonio supera los 300 millones de euros, pero parece que esto no es suficiente para ella.
Nuestra vida está en este barrio, concretamente en este bloque.
Y no tenemos otra alternativa.
Nos ofrecen contratos temporales de menos de un año, doblando el precio.
Solo nos da una opción, irnos.
Mercedes Hoces Moreno nunca ha pisado el barrio.
En realidad, dudamos que sepa siquiera que ha comprado este bloque.
Nosotros no tenemos otra cosa que nuestros hogares.
Por eso hemos dicho que no nos vamos,
nos quedamos.
Pedimos a Mercedes Hoces Moreno que se baje de la lista Forbes
y exija a Dolamer negociar con nosotras.
Para ella es un 0.00005% de su patrimonio.
Para nosotras es la vida entera y eso no es justo.
Mercedes Hoces, viuda de Fernando Lara, como decían, principal accionista de Planeta, lo han personalizado en ella, pero podría ser cualquier millonario que participa en una empresa inmobiliaria, una Socimi, y en otros instrumentos financieros que invierten y que especulan con las viviendas, o habría que decir contra las viviendas. Para ellos es un negocio, es una rentabilidad. Es un margen de beneficios, para otros es perder su vivienda.
Pero es que estamos hablando del 0.00005%, como decía una
creo
de
que te
ellas.
Has comido un cero más, pero
bueno, es que igual. Ya sí. aquí los ceros de toda la fortuna de esta mujer frente a perder la casa, el techo, quedarse en la calle de las personas, ¿no? Eso creo que lo dice todo de la desigualdad que estamos enfrentando ahora mismo. Pathetic stir washes, see around. One breaks the body. Otro ejemplo del problema inmobiliario, Isabel Salvador, compañera de Radio Madrid, se ha ido al barrio de Lavapiés, en el mismo centro, un barrio que está sufriendo desde hace años una presión gentrificadora para expulsar a los vecinos, una presión tremenda.
Sí, varias veces hemos ido hablando de casos como el de Tribulete 7, este barrio popular está a 10 minutos de la Puerta del Sol, también al lado de la estación de Atocha.
Un caramelito para los inversores. Pues ahora, esto es lo que Isabel se ha encontrado. En los últimos meses han detectado los vecinos una mayor presión que se traduce en esto que nos van a contar.
¿Eres vecino de toda la vida?
De toda la vida. De toda la vida. He vivido en Salitre y ahora en Ave María, así que fíjate si...
¿Si conoces el barrio?
Totalmente. He visto pasar todo.
¿Y cómo es vivir ahora en Lavapiés?
Un infierno, sinceramente. ¿Para qué te voy a engañar? Un infierno por lo que veo. Porque, por supuesto, el barrio no es lo que era, ni muchísimo menos. Pero todo ha sido una degradación... Yo te diría mucho más gorda en 3 meses. O sea, en 3 meses han dejado que esto se degradara muchísimo más. No lo entiendo muy bien, o bueno, tengo mi idea de por qué es, pero en 3 meses no te lo puedes ni imaginar. O sea, es no solamente limpieza, es droga, más suciedad, más gente tirada en la calle, los servicios sociales no aparecen nunca, nunca jamás. Aquí no vienen servicios sociales del ayuntamiento, con toda la pena del mundo, que soy de toda la vida, pero eso es.
¿Pero por qué?
Yo creo que de alguna manera quieren expulsar a todos los vecinos del barrio. No sé cómo ni de qué manera y ya está siendo un parque temático desde hace mucho, claramente. Pero ahora ya se ha convertido eso en el abandono total y absoluto.
¿Ejemplos de edificios que se venden, se vacían por completo?
Sí, Tribulete, y puedes venir aquí, justo también, aquí detrás, en primavera. ¿Ves este edificio rojo? Que es de inversión extranjera, que lo ha comprado entero. lo compró antes del verano un fondo extranjero. Es este, y es este el que han desahuciado a todos los vecinos. Tienen que salir en noviembre, o sea, en 15 días tienen que estar fuera. 20 familias. Y no todo el mundo puede resistir. Y quieren hacerlo un hotel.
Hola, buenas.
Hola, Teresa.
Hola.
Mira, aquí venimos.
¿Qué está pasando en Lavapiés ahora? Que solo somos dinero y un número. Es todo dinero, solo dinero. O sea, es que el 90% de la gente que viene te dice que se va, pero se va con tres duros, claro, porque te tasan el piso súper bajo. Pues si me voy yo, metes aquí a unos cuantos que trapicheen. Entonces empieza a irse la gente y compras el edificio regalado, como compraron Tribulete 7. ¿Y qué hacen? Pues mover a los yonkis como quieren. Porque ahora los yonkis ahora se están moviendo. La calle de la Fe, que estaba fatal, está un poco mejor y están empezando a subir hacia la iglesia y Doctor Piga. Porque ha venido a firmar gente de Doctor Piga y no había nadie, ¿eh?
Sí.
Ha llegado.
Y heroína muchísima.
Pero hace tiempo,
¿eh? Y heroína, muchísima heroína.
Hola, Elena.
Hola.
Puedes pasar. Ahora están subiendo para arriba. Que yo, lo único que pido, te lo juro, lo único, que vayan a Argumosa, porque en cuanto empiezan a meterse con los bares y con los turistas, otro gallo nos va a cantar. De drogas, de todo. O sea, es... Hola, el otro día me decía uno de ahí arriba, que tiene una inmobiliaria. Yo llego a una casa y veo a alguien sentado metiéndose algo y entro dentro y hay una tía vomitando en el patio y yo hago taso a la baja. Luego, claro, luego lo venden carísimo. Es que es muy descarado. Segundo o tercer portal, empezando por abajo, sus vecinos han pagado por un duplex grande, no puedo decir metros porque no sé, un millón de euros en la calle Ave María.
No ha sido 480, no, un piso pequeño a reformar, que llevaba décadas sin reformar.
480.000 en mano, puertas.
Gracias.
Que no queda ni un piso, absolutamente sí. No vive nadie. Eso, gentrificar, o sea, echar a los vecinos del centro, de las ciudades.
¿Tú eres vecino de aquí?
Sí.
¿Llevas mucho tiempo aquí?
18 años.
Bueno, no es poco.
Sí.
¿Has notado el cambio?
Mucho. Gentrificar, no sé si es bueno o malo en ese caso. Todo sube, todo Madrid sube. No sé si es una estrategia, no creo en un complot de gente que están vendiendo o comprando el barrio. En eso no me entra.
Como definición, significa que la población habitual de un barrio se vea desplazada, ¿verdad? O sea, que si eso es gentrificar, esto está pasando aquí.
Es una sutileza que no es lo que procede, ¿eh? Aquí lo que la gente que habitualmente llevamos viviendo aquí 20 años, nos sentimos absolutamente desplazados. Llámalo X.
Sí. Bueno, hay cosas cuestionables en lo que han dicho o lo que sospechan, pero sí que hay una presión clara para expulsar a los vecinos. Eso se puede llamar una especie de mobbing inmobiliario, ¿no?
Sí, Isabel Salvador obviamente ha llamado al ayuntamiento. El ayuntamiento dice que está mano a mano con la policía, con los servicios de limpieza, los servicios sociales, para intentar paliar los problemas de los que están hablando, problemas que ellos viven cada día y ellos piensan que están ligados a la gentrificación. Los vecinos también han iniciado una recogida de firmas, pues eso, para denunciar ese supuesto abandono institucional. Esta semana, además, hemos conocido un informe que dice que tan solo un 40% de las viviendas que se compran en España son viviendas familiares, luego el resto, el 25%, son para fondos de inversión y el resto para segundas viviendas. En la sesión de control de esta semana, Gabriel Rufián apuntaba porque no se hacía como en Ámsterdam, ¿no? Lo de impedir que se especule con la vivienda, pues eso, solo dejando comprar viviendas en determinadas zonas a personas que vayan a vivir en ellas. ¿Esta solución es fácil de hacer? Pues hace 6 meses el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona le planteó si era viable jurídicamente limitar las compras especulativas de pisos a Pablo Feo. Es un abogado experto en vivienda y él lo tiene clarísimo.
El urbanismo es la clave, porque hay una ley de ámbito estatal que establece los principios básicos del urbanismo. En el artículo 3.2 de esa ley se dice que los modelos de ordenación de todas las ciudades en España tienen que garantizar la cohesión social y evitar la dispersión territorial. Pues bien, el comportamiento del mercado inmobiliario infringe ese principio, porque con la imposición de los precios tan altos que está en el acceso a la vivienda, tanto de alquiler como de compra, lo que está provocando es que solamente las rentas más altas pueden pagar esos precios, no las rentas medias y las bajas, que no pueden hacerlo y deben dispersarse en el territorio para buscar lugares acordes con su capacidad de renta, normalmente alejadas de la gran ciudad y mal comunicadas con ella. Existe otro artículo, el artículo 4 de esa misma ley, que dice que la elección del modelo de ordenación es una función pública indelegable de las administraciones públicas. Por tanto, los particulares no pueden elegir el modelo de ordenación de las ciudades. Y aquí lo que está sucediendo es que es un particular, son los particulares, el mercado inmobiliario, el que está decidiendo, porque está cambiando el modelo de ordenación de las ciudades. Y además lo está haciendo siguiendo un comportamiento especulativo prohibido por el artículo 47 de la Constitución. Ante eso, las administraciones con competencias urbanísticas no es que estén facultadas a actuar, es que están obligadas a hacerlo y de forma urgente. Y la manera de hacerlo es imponiendo limitaciones al derecho de propiedad para evitarlo.
Claro, es muy interesante, pero siempre que se plantea algo así, sale de entromba quienes tienen intereses inmobiliarios y dicen esto de que, bueno, limitar la propiedad privada, eso es comunismo, el lucro es comunismo. Van al constitucional, recurren la ley y luego
pero,
el constitucional a veces pasa lo que pasa.
Pero ¿no? Pablo Feo, que hizo su tesis doctoral sobre este tema y es el centro de su carrera profesional, también responde a esa duda que planteas ahora mismo.
La constitucionalidad de la medida, si se vincula a una zona de mercado residencial tensionada, ya está avalada por el Tribunal Constitucional, porque en una sentencia del 29 de enero de este año, cuando analizó la medida limitativa consistente en la limitación de las rentas de alquiler en las zonas de mercado residencial tensionado, dijo que eran constitucionales porque su vigencia era extraordinaria y limitada en el tiempo y en el espacio. No intentaba regular con carácter indefinido el statu quo de la sociedad, del derecho de propiedad, sino que la limitaba con carácter extraordinario. Y cuando eso pasa, la medida es constitucional. Por tanto, tenemos todo preparado en nuestro ordenamiento jurídico para poder adoptar esta medida. Y lo único que hay que hacer es un ajuste muy pequeño en la ley de la vivienda, estableciendo no solamente que se puedan adoptar las medidas limitativas de las limitaciones de renta, sino también de las adquisiciones de viviendas solo para su uso por parte del adquiriente. Lo tenemos todo preparado.
Pues adelante con ello, ¿no?
Sí, ¿qué pasa? Que no lo hacen, ¿no?
Oye, ¿cambias de tema ahora?
Cambio ahora de tema, porque vamos a otros problemas, otros entornos, otras realidades. El miércoles fui a Baena, participé en Con Voz de Mujer, ahí aprovechando el viaje, y gracias a la ayuda de la directora de Radio Córdoba, Isabel Sánchez, y la directora de contenidos, María José Martínez, una muy buena compañera.
¿No te dieron aceite para mí?
Sí, está en la redacción.
Ah, ya, seguro.
Que sí, que vamos a desayunar, aceite además buenísimo. Pues gracias a ellas me pude sentar a hablar con un grupo de mujeres, justo ahora que va a empezar la campaña de recogida de la aceituna. Vamos a escuchar a Encarna, Nani, que tiene 77 años, y ya la escucharéis, que es la bomba, a Rosario, a Ángela, a dos Anas, que son madre e hija y que también son maravillosas, Esther, que es ingeniera agrónoma y les ayuda con el papeleo, que todas odian, y también a María Jesús Serrano, que es la alcaldesa, que es una de ellas, es una más de ellas. Me senté a hablar con ellas ahí en el Ayuntamiento de Baena.
Yo me fui a recoger aceituna con 12 años. Ajá. Trabajaba mucho, a las 8 de la mañana estábamos comiendo migas. A las 8 y media al campo. Cuando eran las 9 y media, las 10 menos cuarto, teníamos las manos encogidas. Y dábamos dos carreras, subir y bajar, se nos quitaba el frío. Claro. Y a coger aceitunas como loco otra vez. Claro. Esa fue la primera vez que yo cogí aceituna.
¿Y te lo pasaste? ¿Trabajaste muchísimo?
Me lo pasé, que no vine a Baena de Escorta ni un día siquiera. Si yo allí comía y estaba en la gloria y reía y de todo, pues yo no me acordaba de Carmela Gacha absolutamente para nada.
Yo lo que veo, lo que puedo observar es que ha cambiado muchísimo, como dice Nani, de los tiempos en que yo trabajaba a ahora que he retomado el trabajo. Pero sobre todo la recogida de aceituna, como dice Nani, era muy, muy duro antes y ahora es muy, muy duro también, sí, con las maquinarias. Sí.
Yo se lo discutía mucho con mi padre.
Sí, sí.
Porque mi padre siempre decía que en el campo se trabajaba antes más. Y yo siempre decía, pero papá, si nosotros antes cogíamos 7 olivos, de 7 olivos echábamos el día. Y ahora cogemos 150, 200 olivos. El trabajo a lo mejor era más duro porque ahora con las máquinas se facilita más. Pero es verdad que ahora ni conversaciones debajo del olivo, porque vas con muchísima maquinaria, con sopladoras, que si no con vibrillo, si no el buggy, si no la moto, si no. Y antes no, antes esa tranquilidad que llevaban debajo del olivo, que se ponían la radio, que escuchaban la novela.
Que apañabas un novio. Yo, pero yo iba centra y a gusto en que yo comía. Y se ponían, las migas en la pollata, el que no madrugue no las cata.
Está hablando que al final las mujeres se iban a la aceituna y antes de irse a la aceituna dejaban la casa fregada, dejaban la comida hecha.
Y venían por la tarde y se iban a la fuente a carrear agua, esa es otra.
Y cuando llegaba la madre continuaba el día de trabajo y mi padre pues no descansaba. Supongo que su trabajo
y sin lavavajilla, porque hoy gracias a Dios llega, hombre, tienes que trabajar en la casa, siempre hay cosas que hacer. Pero antes yo me acuerdo, mi madre le daba las 12 de la noche en la pila, chiquichán, 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 y los hombres, arba. ¿Eso lo vamos a hacer hoy?
Pero ahora
no. Creo que en el campo lo único que se conserva como antes es el tema de aparear olivos. Es verdad que necesitan más fuerza, más cuerpo, que una mujer quizás, pues, que las hay, que seguro que también lo hacen. Pero quizás, pues, es más trabajo de hombre, pero por lo demás, como está todo tan mecanizado, yo creo que tanto hombre como mujer puede hacer el mismo trabajo.
Eso depende de la cuadrilla que tenga, si está más avanzado o está más estilo antiguo.
Yo creo que prefieren a los hombres todavía, ¿no? Para el trabajo que se está haciendo, pero a la hora de que tú te vayas a ganar un jornal...
Si es verdad que si no tienes pareja hay sitios que no te llevan.
Exactamente. Yo dejé el campo porque sí. Mi marido se dedicaba a la albañilería y entonces yo sola, ¿a dónde iba?
No la querían.
Sí. Entonces lo dejé, fue un poco...
Nunca porque...
Me gustaba.
En el campo brecha salarial no hay. En el campo lo mismo gana el hombre que gana la mujer. Ahí no hay distinción de sueldo, ahí se gana lo mismo.
Yo creo que hay un porcentaje considerable de mujeres jóvenes que se están dedicando al campo y a una manera también cuando tú das una subvención de fijar esa población en un inicio al territorio y no obligarla a que busque fuera otras salidas profesionales.
Yo creo que soy el relevo de ellos. Yo también tengo pareja desde hace 7 años y desde que empezamos a estar juntos empezó a trabajar él con mis padres. Y entonces pues me veo reflejada en ello, en absolutamente todo. Yo para donde voy, yo para mi pareja, algo que yo no sé o no pueda, pues él me enseña, él y mis padres obviamente también. Entonces yo de aquí a 10 años pues me veo pues, como ellos.
Hombre, es verdad que todo el mundo quiere que sus hijos saquen una carrera, que sean funcionarios, que... Pero yo decía, señor, que no estudie. Yo no tengo nada más que esta niña.
Lo que me decían no era eso, ¿eh? Bueno, siempre me decían,
claro, pero yo para mí adentro.
Estudia, que el campo siempre está ahí, tú claro. Estudia. Al final, pues no ha sido así, pero fíjate. Bueno.
Pero yo muchas veces pienso, digo, yo no tengo nada más que esta niña. Digo, si le doy una carrera, si ella no tengo relevo generacional, pues yo, así es que esas navidades cuando suspendió, digo, ole.
De lo que te enteras ahora, ¿eh?
Claro.
Era mi mano negra, ¿eh? Ella, por eso no aprobaba yo, porque ya estaba ahí por detrás.
Qué bueno. Yo estoy encantada, estamos los 4 juntos, trabajando juntos, todos los días juntos. ¿Qué más quieres que eso? A mí me sobra todo.
Hay días mejores.
Esa es la felicidad.
Hay días mejores, días peores, días claro, que trabajas demasiado o que un trasto se rompe, lo que sea se rompe y ya no terminan a las 4 como terminan los trabajadores. Pues tú terminas a las 8, a las 9, o sea, te vas de noche y vienes de noche a tu casa. Pero luego hay días que la mayoría son maravillosos, sobre todo por estar con tu familia y llevarlo de esa manera tan bonita.
Sinceramente, a mí me gustaría que mis hijos continuaran con la explotación de olivar que tenemos familiar, pero si no es así, pues que hagan con lo que sea feliz. Pero me encantaría que estuviesen, por supuesto, vinculados con el campo y con Baena.
Que yo, por ejemplo, que soy de Albendín, un montón de explotaciones y de familias que ya son mayores, que los hijos están estudiando, uno en Madrid, otro en Sevilla, otro en... ¿qué te digo? Y no hay quien lleve la tierra. Yo no cambio esto por ninguna carrera, te lo digo de verdad. Yo me monto en un tractor, me monto en un cadena, me voy a arar, me voy a dar rastrón, me voy a lo que haga falta. Y esa paz de que yo me levanto a las 6 de la mañana y me voy al campo, y me dice la gente, ¿no te da susto? A mí no me da susto, si en el campo no hay gente mala.
En lo alto del tractor, a las 7 de la mañana eres la reina del mundo.
Yo sí.
Cuando llega la una.
Bueno, cuando llega la una. Cuando llega la una.
Calidad de vida en el mundo rural y mucha paz.
Que la juventud hubiese a ti trabajo, ¿eh? Porque el campo es que prácticamente te lo da todo. El campo te da la madera, el campo te da un montón de cosas, el campo te da la comida y el campo te lo da todo. Y siempre se ha vivido del campo, Y a mí me matan, ¿eh? Cuando dicen, baena ni la paja es buena. Digo, hijo de tu santa madre.
Uy, que de temas han salido ahí, Lourdes. No sí. tengo programa suficiente para comentar todo.
Bueno, y lo que no he metido, pero fue muy interesante, sí, la verdad, escucharlas.
Sé que no las había escuchado. Te apañabas un novio.
Te apañabas un novio. No, no, aprendí muchísimo, ¿eh?
Oye, Javier Pérez Andújar recuerda también tiempos pasados, tiempos de poca luz en las calles del barrio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.